En este capítulo de Palabra Justa vamos a hablar de la Casa de la Memoria Histórica de Barranquilla. Para hablar sobre el tema me acompañan en el estudio Katia Polo Bolaño, psicóloga de apoyo al proceso de construcción de memoria histórica en Barranquilla, Ricardo Polo Alonso, coordinador del proceso de construcción de memoria histórica, y Libardo Diago, representante legal de la Red Juvenil del Suroccidente de Barranquilla. A los tres la bienvenida a los micrófonos de Bocaribe. Cuéntanos, Katia, ¿cuál es el origen, digamos, jurídico del espacio de la Casa de la Memoria en Barranquilla?
Bueno, la Casa de la Memoria nace del acuerdo 0025 del 4 de diciembre del 2008 del Consejo, en el cual se convierte el Parque Universal en la Plaza de la Memoria Histórica. Y se crea este espacio con el fin de tener un museo de la memoria para resaltar o para conmemorar a las víctimas del conflicto armado.
¿Qué significa la, digamos, obligación o la insistencia en que se construya un sitio como la Casa de la Memoria? ¿Existen unas figuras jurídicas como sentencias de reparación que generan obligaciones a los entes territoriales de diversa índole? Algunas tienen que ver con reparación a las personas, pero otras tienen que ver como con la obligación de la institucionalidad o del lugar de dar respuesta a unos hechos y evitar que vuelvan a ocurrir, ¿no? Como esto, la garantía de la no repetición. La Casa de la Memoria es un espacio que tiene un poco ese sentido, es decir, la casa es un espacio para guardar la memoria, para guardar como museo, como tú mencionabas, la memoria, pero también es en sí misma un espacio reparador de lo ocurrido en la ciudad, ¿no? ¿Qué significa eso?
Bueno, más recientemente, y de acuerdo al acuerdo, de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, en el punto 5 de La Habana, la casa da respuesta a la reparación simbólica, una reparación colectiva de las víctimas del conflicto. Ella parte del programa de construcción de paz y atención a víctimas, parte precisamente de dar respuesta a esa iniciativa del acuerdo.
Cuando hablamos del origen de la casa, digamos que es el origen físico, el origen de la construcción del espacio físico, pero también un momento en el que empieza también la reflexión sobre la memoria histórica como a tener otros componentes. ¿Qué recuerdan ustedes o qué nos pueden contar de ese momento en el cual en Barranquilla se toma la decisión de construir físicamente el espacio de la casa, pero también de empezar la reflexión sobre lo que significaba la memoria histórica? No quiero decir que no se había pensado en eso antes, pero sí se empieza a pensar de una manera distinta en el momento en que además hay una decisión de que físicamente haya un lugar para hablar del tema.
Antes de la construcción física como tal, digamos que del espacio, estaríamos hablando más o menos 2014-2015, se venía desarrollando un ejercicio entre las organizaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil también en Barranquilla y en el departamento del Atlántico, que venían, digamos que, gestando diversas acciones o iniciativas con relación al tema de memoria. Se venía desarrollando previo, digamos, que ese ejercicio, lo que fue, digamos, que el disponer la construcción de un sitio físico, se venía desarrollando, pues, en la ciudad y en el departamento del Atlántico, varias iniciativas con el tema de memoria histórica, acompañado, pues, por el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Programa de las Naciones Unidas, el PNUD, para el tema del fortalecimiento de organizaciones de víctimas, y a partir de ahí se desarrollaron como varias acciones. Una tuvo que ver con un encuentro de iniciativas de memoria histórica, que era como cada una de esas organizaciones que en su municipio o aquí mismo en Barranquilla lograban identificar acciones que venían desarrollando que tal vez en ese momento ellos no reconocían que eran acciones de memoria histórica, desde un telar, un dibujo que tuvieran en su casa, algún relato sobre cómo fue el desplazamiento de ellos desde su sitio de origen hasta la ciudad. Y a partir, digamos, que de ese primer ejercicio o primer encuentro, taller de iniciativas de memoria histórica, se empezó como a gestar la idea que era necesario también tener un espacio que respondiera, digamos, que a esa necesidad que tenían en su momento, pues, no solamente las víctimas, sino como tal la sociedad civil, en tener ese lugar de memoria, donde precisamente pudieran confluir todas esas acciones que se venían desarrollando, e incluso poder identificar aquellas que estaban, pero tal vez porque no digamos que había ese ejercicio de apropiación, tal vez las mismas organizaciones venían desarrollándose esas acciones, pero no las entendían como una iniciativa de memoria histórica que estaban desarrollando en la comunidad. Entonces, a partir de ahí se empieza como que ese primer ejercicio de pensarse la posibilidad de un espacio, a partir de, digamos, que de ese primer encuentro. Entonces, digamos que todavía no estaba contemplado, o todavía no estaba, digamos, que el tema de la sentencia, todavía no estaba, digamos, que el tema de... Pero ya había, digamos, que un ejercicio desde la sociedad civil de que era necesario, así como existían de pronto ya en otros lugares del país, esos espacios para la memoria.
¿Cómo se toma la decisión de que la casa esté en el parque, frente al cementerio universal? Digamos, ¿cuáles son como las circunstancias que se desarrollan, o es una cosa del azar que finalmente se defina que sea ese el lugar?
Bueno, lo que pasa es que en el 2016, que era como que están las iniciativas de memoria como en la ciudad, porque ya mucha gente venía trabajando el tema de memoria. Lo que pasa es que no se evidenciaba como tal, porque en la ciudad tiene otras dinámicas. Y aparte del programa de construcción de víctimas, otros espacios no lo hacían, salvo los que trabajan de manera internacional, como la ONU, porque la mayoría de procesos que se hacían en memoria eran del nivel nacional. Es más, los que tuvimos de alguna forma algún acercamiento eran sobre temas que tenían que ver con otras regiones. O sea, muy poco en la ciudad se manejaba el tema. Y la gente tampoco asumía como tal el tema en la ciudad, sino eran casos aislados. Acá hay unos casos en la plaza del Parque Universal que, bueno, es una de las tareas documentarlo, que allí se citaban a los jóvenes, y pasaron todos estos casos de extrajudiciales, que se llaman ahora
ejecuciones extrajudiciales.
Ejecuciones extrajudiciales. De ahí muchos muchachos salieron. Entre otras cosas, aquí hay un caso que fue relevante, que es de una señora en particular, no recuerdo el nombre ahorita, y son una de las causas que hacen que la Plaza de la Memoria tenga en ese entonces y en ese espacio. Una. Segundo, que ahí llegaba mucha gente. O sea, el Parque Universal de hace 2-3 años era un hervidero de gente víctima de todos lados. Y el PNUD y otras organizaciones. Pero es que el cuento de la Casa de la Memoria arranca desde unas organizaciones y unas posiciones civiles. Hacer fuerza para que eso se diera. No se dio así desde el Consejo, porque ellos asumieron lo bueno, sino que a partir de la sentencia y de que se habla de la justicia restaurativa, de que se habla de la reparación simbólica, de que se habla de la exclusión de las víctimas en cada una de las acciones que existen. Es más, en el plan de desarrollo, primera vez que se habla de las víctimas como actores, se hace fuerza para que la plazoleta sea en ese entonces donde se dé la Casa de la Memoria. En Barranquilla no hay muchos espacios para eso. Es más, el acuerdo no habla solo de donde está la plazoleta, también habla de un edificio cercano que era donde se construiría el museo en ese entonces, que todavía eso está céfalo y abandonado. Y de ahí salen las organizaciones, se reunieron, el PNUD, que fue como el que abanderó el proceso, porque fue como que el encargado de las estrategias que se dieron. Había una estrategia en cada región, me acuerdo yo. Si mal no estoy, la de acá en ese entonces era la de Métete en el Cuento, que no era del plan de desarrollo, sino era un ejercicio alterno por la sociedad civil. Fueron los que mesas de trabajo resolvieron que fuera en la plaza del Parque Universal que se diera el ejercicio de la Casa de la Memoria como escenario administrativo de la plaza del cementerio. O sea, porque es que la donde está la casa es simplemente el edificio administrativo, pero toda la plazoleta es el entorno donde se desarrolla el ejercicio de memoria histórica. Es más, la plazoleta se llama Alfredo Correa de Andrés en conmemoración a ese hecho fortuito que pasó aquí en Barranquilla.
Quizás habría que devolverse un poco para tratar de entender también lo que mencionabas de todo el espacio, de la posibilidad de un museo, de la coordinación administrativa, ¿no? Porque tal vez cuando se piensa en la Casa de la Memoria o en la Casa de la Memoria Histórica, se piensa en un lugar físico, que es en este momento la casa que está en el medio del Parque del Cementerio Universal, al lado de la placa y eso. Y es como si el hecho de que existiera un lugar físico garantizara que todas las cosas alrededor de la memoria histórica pasan. Entonces, ¿qué significa que haya un espacio no solo físico, sino una reflexión de memoria histórica en una ciudad como Barranquilla? Porque hay lugares, ya existen otros lugares de la memoria que no son fácilmente reconocibles y que no son generalmente reconocidos por la ciudadanía. Pocas personas saben que existen esos lugares de la memoria, pero luego también el tema de la reflexión sobre la memoria histórica, como comentaba Libardo hace un rato y ahora mencionas tú, Ricardo, es un tema que ha estado como circunscrito a algunos grupos de ciudadanos y ciudadanas y organizaciones. No ha sido una reflexión de ciudad, no ha sido una reflexión de ciudad desde la administración, pero tampoco de la ciudadanía en general, sino que ha sido una respuesta de grupos particulares frente a situaciones concretas del conflicto o atención a víctimas o demás. Y entonces, ¿cuál es la reflexión sobre la memoria histórica que se supone que tiene que generar un espacio como la Casa de la Memoria? Pues la primera que a mí se me viene a la cabeza es que la ciudadanía entienda qué es la memoria histórica. Y quizás, aunque empezamos hablando del origen de la casa, de pronto tendríamos que darle como un espacio también en esta mesa a qué es esa memoria histórica, a qué nos referimos cuando decía Libardo, hay organizaciones que hacían acciones de memoria histórica y no sabían, y puede que no supieran porque no sabían ni siquiera lo que era la memoria histórica, y seguramente hay gente que en este momento nos escucha y también desconoce a qué específicamente se refiere el concepto de la memoria histórica.
Bueno, yo creo que a todos nos pasó cuando llegamos a este ejercicio con lo de memoria histórica. Y memoria histórica se refiere a los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado en Colombia. Ese es el ejercicio. Es la memoria, pero de los hechos ocurridos ahí, en esa instancia. Ahí es donde se enmarca lo que es memoria histórica. Que nosotros ahorita, aparte de la vez, queremos hacer un ejercicio inclusivo. Porque la memoria... Bueno, ya tenemos la casa como un espacio físico. La idea es que trascienda a que no es un espacio físico, que es un espacio de convergencia donde se deben de dar acciones, pero esto debe poner el tema de memoria histórica en la cabeza de la ciudad. Porque no es la reparación solo de las víctimas o quienes mediante un acuerdo hicieron un ejercicio o quienes aparecen en el sistema de población desplazada o demás, no. Es un tema de todos, porque se trata de unos hechos que nos afectaron a todos, de que de una u otra forma todos estamos metidos en esto. Ahora, la sentencia y lo simbólico y la reparación y la construcción depende de cada uno, del carácter que le da desde lo que sabe. Porque una vez ha cometido el error que yo también lo he hecho. Cuando empezamos la memoria histórica, uno andaba en otro cuento. Y uno creía que eso no era importante y creía que eso no pasaba en Colombia y creía que eso no pasaba en Barranquilla. Pero a medida que hemos estado escarbando en el asunto, uno dice, qué lamentable que esto haya pasado y yo no lo haya sabido, porque ahora que no lo sé, eso hace que la reflexión fuera otra. O sea, otra decisión hubiese tomado en algún momento si hubiese conocido parte de esa historia.
Ahora que planteas eso, me imagino también como el reto que implica para la administración, digamos, para lo que ustedes están haciendo en este momento desde el programa, tanto Ricardo como Katia, y también para las organizaciones, ¿no? Darle contenido más en el sentido de lo que acabas de mencionar. El lugar físico existe. Incluso si no existiera, hay que darle contenido, ¿no? Pero existe ya y podría ser un lugar donde reposaran documentos, libros, informes, etcétera. Pero más allá de eso, la reflexión sobre la memoria, y quizás un poco vinculado a eso iba mi pregunta de que la ciudad no se ha hecho la pregunta sobre la memoria histórica, porque durante muchos años Barranquilla se pensó vinculada al conflicto solamente como un lugar receptor de población desplazada, una ciudad que abrió sus puertas y las de uno de sus municipios más cercanos, que es Soledad, con un altísimo índice de recepción de población desplazada, pero donde aparentemente no hubiera ocurrido absolutamente nada más. Eso en este momento, una de las implicaciones que tiene es que no somos un departamento priorizado en temas de memoria ni reparación a víctimas, ¿sí? Que tiene unas implicaciones particulares para las víctimas, pero sobre todo, y tú mismo lo mencionabas, tiene unas implicaciones para la ciudadanía, porque solo hasta el momento en que uno se da cuenta de que sí hizo parte, de que sí estuvo vinculado, de que sí la ciudad, aunque una persona particular no, pero la ciudad como conjunto es víctima del conflicto, se pueden empezar a entender algunas de las cosas que pasaron y las que siguen pasando, un poco cómo se mantiene la dinámica. Katia, ¿qué significa para la ciudad en este momento, digamos que ya conscientes de que no se hizo en otro momento, pero que en algún momento hay que hacerlo? ¿Qué significa para la casa, más bien, o como para el programa, ese reto de que la ciudad haga la reflexión respecto a la memoria? ¿Qué implicaciones tiene eso?
Bueno, yo creo que para las Barranquilla es, yo creo que la ciudad pluricultural los aceptó y los tomó como hijos, y ellos hablamos con los indígenas, con los afro, y ellos se sienten barranquilleros de Turba Antioquia, los Inga, los Zenúes, y se sienten barranquilleros, pero tienen esa raíz y es como visibilizarlos de que también forman parte de ellas y todo lo que perdieron de alguna manera pudieron encontrarlo y tenerlo aquí en la ciudad, pero es hacer visibles esas historias de vida. Es decir, ellos existen y los que se fueron, que aún no están, es recordarlos y decirlos, no los olvidamos, porque aquí sí pasó y ustedes están aquí y no lo olvidamos. Y es cómo le enseñamos a esas nuevas generaciones de que pasó esto. Yo pienso que la base de todo es enseñarle a esas nuevas generaciones precisamente toda esa memoria histórica del país y del conflicto, precisamente para que no vuelva a repetirse. Y aún siga habiendo, aunque no lo reconozcan, siga habiendo ese desplazamiento interno que hoy en día no quieren reconocerlo y tiene que hacerse visible. Porque yo creo que como que una medida de reparación, en la medida que se haga visible, podemos hacer acciones que mitiguen y que frenen ese accionar, ¿no?
Yo me regreso un poquito a la pregunta anterior sobre la reflexión de qué debe hacer la ciudad, y también conectándola con esto, y pensaría que, por ejemplo, la reflexión en estos momentos, o que de un momento dado se tiene que dar la ciudad, y la ciudad también teniéndola desde lo institucional, es ese deber de memoria. O sea, es el deber de memoria que tiene el Estado, entendiéndolo desde ese deber que lo tiene desde lo nacional, desde lo regional y también desde lo local. Entendiendo de que es una responsabilidad, digamos que de garantizar precisamente esos espacios, o cómo propiciar esos espacios que permitan fortalecer, garantizar o generar nuevas acciones para que quienes vienen desarrollando, digamos, que esas iniciativas puedan, digamos, que seguir en esa tarea de contar esas historias no contadas, o seguir, digamos, que haciendo ese ejercicio de construcción de memoria. Entonces, porque en un primer momento, bueno, lo venía haciendo la sociedad civil, o como lo veníamos conversando, lo venían haciendo las organizaciones de víctimas, pero había también una ausencia desde la institucionalidad en cuanto a esa responsabilidad que tenían de construir memoria. Entonces, pues a partir, digamos que, de estas sentencias, a partir de, digamos que, estas acciones de reparación, se empieza a dar ese ejercicio, y entonces empieza esa primera reflexión, ese deber de memoria que tiene, digamos que esa exigencia que se hace de la sociedad civil y que como institucionalidad se debe responder. Por otro lado, estaría también entonces la reflexión desde las organizaciones, de manera particular o colectiva se viene gestando, es precisamente hacer ese ejercicio de apropiación, ¿cierto? Porque pues puede pasar lo que en un momento pasó, se habilitó un espacio, se digamos que entregó, digamos que a la ciudad, pero digamos que quedó en esa pausa de ese ejercicio de apropiación que había que hacer, y era que desde las mismas, digamos que organizaciones, se pudieran, digamos que, dinamizar y fortalecer esas acciones, o sea, entender no solamente, como le decía ahorita Ricardo, como que el espacio de la casa, que digamos que es una parte como administrativa, sino todo ese entorno de la plazoleta, porque era como un poco la intención, o sea, que cada uno de los caminos tuvieron sentido, que cada uno de los árboles tuvieron sentido, que el mural que está en una de las paredes de la casa tuviera el sentido, el porqué, donde está ubicado, digamos que un poco como que cada uno, si no lo tenía en su momento, porque pues lo construyó un arquitecto, un ingeniero, él se la pensó así y la hizo así, más no porque fue, digamos, que una propuesta que, digamos, que de las víctimas dijeron, bueno, nos gustaría que tuvieran 7 caminos y los 7 caminos tuvieran cierto simbolismo, cierta representación, sino que, digamos, que iba paralelo a un ejercicio de recuperación de parques que estaba establecido en un programa dentro del plan de desarrollo, y digamos que eso se conectó en su momento con esa propuesta de tener un espacio para la memoria, pero bueno, ya estaba, digamos que, o ya está el espacio, entonces viene ese otro ejercicio, digamos que, de apropiación de la sociedad civil, y es, bueno, en estos momentos hay que generar ese significado, que la gente entienda y reconozca que tenemos un lugar de memoria en Barranquilla y en el, y no solamente para la ciudad, sino también para la región y el departamento, y que es necesario, digamos que, cargarlo de simbolismo. Ya tiene, digamos que, la plazoleta, está la casa, hay una placa conmemorativa, pero también que otras cosas se pueden gestar ahí que puedan, digamos que, generar y propiciar, digamos que, esas acciones de memoria. Quien llegue ahí sienta que el lugar está cargado precisamente de eso.
Todas esas acciones, y Barranquilla y la ciudad se tiene que volcar a esa construcción de memoria histórica, porque no es una memoria histórica de lo que pasó, es una memoria histórica de lo que sigue pasando. Es una memoria histórica presente, de que no es que ya llegaron y Barranquilla fue receptor, es que siguen llegando y son historias vivas y no podemos hacerlos invisibles y no podemos olvidarlos. Entonces, por eso es que creo que este espacio es muy, muy valioso y la construcción de la premia.
La Casa de la Memoria, o el tema de memoria histórica, es un tema simbólico, si bien es cierto, es simbólico, o sea, la fuerza no es en lo físico, sino en lo simbólico, o sea, que ese ejercicio de reparación y de entender que lo que pasó fue grave y que no queremos que se repita, debe ser un reconocimiento de todos. O sea, ¿qué está pasando o qué veo yo? Que la sociedad civil o las organizaciones y tal saben más del ejercicio incluso que la misma víctima. Entonces, debe haber un reconocimiento también de quienes hacen parte del conflicto, de quienes son doblemente vulnerados como tal, porque que el ejercicio de la mesa y de tantas organizaciones que hay, o sea, se quedan no más ahí cuando ellos no asumen su rol. O sea, no se trata de que los que estamos al frente de la casa o la sociedad que se está organizando hagan cosas para ellos, sino que ellos también hacen parte de, y la gente no puede estar fuera de los procesos que tienen que ver conmigo. O sea, lo que es conmigo y es con todo el mundo. Y eso es el que tenemos que entender todos. O sea, todos tenemos el mismo grado de responsabilidad, independientemente que seamos reconocidos o no por un documento. La situación de memoria, aquí es donde se enreda la pita. O sea, que todo el mundo cree que los demás tienen derechos, pero no tienen deberes, que los demás tienen obligaciones conmigo, pero yo no hago nada por tampoco porque ese ejercicio trascienda. O sea, debe ser una responsabilidad de todo el mundo, de las instancias civiles, de las instancias de las universidades, de los colegios, de los actores. Por ejemplo, en el caso de ustedes, que recuerdo que trabajaron algo parecido a lo que hacía Ivancho de
Monumento por la Dignidad.
Eso pero yo lo vi primero acá con la Red Juvenil. Mira, y son ejercicios que, bueno, la demás gente ya de tomar esquemas. Y la gente que son víctimas, gente que está en el proceso. Entonces uno dice, bueno, pero si ellos son los que deben saber todo esto. Y no, o sea, no lo sabían, o sea, no hay un mecanismo que aterrizar en ellos la información. Ahorita en la casa está pasando el mismo cuento. Nos hemos quedado con las responsabilidades fiscales, o sea, por cumplir una sentencia, por cumplir una vaina, bueno, firmemos este papel, aquí va para allá. Y nos hemos olvidado de lo realmente simbólico, es que esto trascienda a la gente, que es un tema de fibra, o sea, es un tema que va más allá de un documento. O sea, así no haya casa de la memoria, loco, debe estar en la memoria de la gente el conflicto armado, o sea, aquí estamos de conflicto de propaganda. O sea, todo el mundo repite la propaganda, ¿la? Pero en las acciones nos quedamos nada más en lo que se lee. Pero nadie se adentra en el proceso para generar cambios reales. O sea, yo lo digo aquí porque hay que decirlo para que la gente me escuche. Pero no soy capaz de asumirlo en mi rol diario, de tener respeto por esa gente, de asumir acciones en realidad que ayuden a que esto cambie, a que se fortalezca. Porque no, ahí está la casa, entonces que Ricardo resuelve, ver aquí en mente, pues la casa, ese es el compromiso de él. Yo no, la casa no es compromiso mío tampoco, sino es un espacio de convergencia para todos. Y todos deben tener claro ese ejercicio. Aquí cabe todo el mundo, siempre y cuando sea en función de lo que está hecho a eso.
Yo creo que ese tema que pones sobre la mesa quizás permite también un poco girar y pasar de pronto del momento de lo que estábamos haciendo, que era un poco hablar del origen, de la reflexión que lleva también el tema de la memoria y la situación en la que está en la ciudad, que es una situación muy retadora, porque esta no es una ciudad que se haya hecho muchas preguntas, sino que regularmente también tiende a evadir ciertas preguntas que son incómodas. Entonces no es un escenario sencillo, porque no solo hay un ocultamiento de la verdad. Yo coincido un poco como en lo que menciona Libardo, la obligación de la institucionalidad de reconstruir la memoria también, no es solo una obligación de las víctimas y de las organizaciones, sino que también la institucionalidad tiene esa obligación, sino que también hay una intención de no hacerse ciertas preguntas porque incomodan, porque que la ciudad se pregunte sobre la memoria histórica significa que deje de decir que solo fue receptora de población desplazada. La ciudad tiene que empezar a decir que generó desplazamiento hacia otras regiones, que ocurrieron casos de ejecuciones extrajudiciales, que hubo desapariciones, que hubo asesinatos, que hubo presencia de grupos en ciertas instancias logrando el control, por ejemplo, de recursos, que es una cosa que se ha hablado muchas veces. Significa reflexionar sobre lo que pasó en la ciudad, y eso incomoda porque de pronto el mejor vivero del mundo sigue siéndolo, pero tiene que reflexionar sobre cosas que también pasaron aquí y que si no reflexiona va a permitir que sigan pasando, un poco lo que mencionaba Katia, que no estamos hablando de un conflicto que ya pasó, sino un conflicto que ha mutado y que sigue teniendo manifestaciones muy complejas en la ciudad. Entonces, en ese sentido, lo que tú mencionas de la importancia de que cada persona y cada actor asuma su papel, yo quisiera preguntar o dejar sobre la mesa un poco para que sigamos respondiéndonos, no necesariamente va a salir la respuesta de este momento, pero un poco hacer una especie de lluvia de ideas de cuáles son esas tareas que podría asumir cada uno o al menos algunos de los actores de esta situación. ¿Qué cosas puede hacer la institucionalidad? ¿Qué responsabilidades puede asumir una instancia como la unidad de víctimas, por ejemplo? ¿Qué puede hacer la sociedad civil? ¿Qué tipo de cosas pueden generar una dinámica reflexiva en la ciudadanía, por ejemplo, para encontrar ideas, ¿no?, de cómo se podrían hacer ciertas cosas? Y aunque estoy de acuerdo con que el espacio físico no es lo único, es una suerte que exista un espacio físico, entonces también hay que darle uso a ese lugar, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tipo de cosas deberían pasar en la casa, por ejemplo, que empezaran a generar esa reflexión que es necesaria sobre la memoria? No sé, ciclos de cine, por ejemplo, por decir cualquier cosa, tertulias, no sé.
Bueno, ahora sí voy a hablar como lo tengo en cuenta en la Casa de la Memoria. Uh-huh. Digamos que es un reto porque, digamos que está en este papel de tomar decisiones que de alguna forma tienen que ver con un resto de gente, es una situación complicada. Sobre todo porque uno siempre ha estado del otro lado. Del otro lado quejándose, haciendo y tal. Entonces aquí se complica el asunto cuando uno está frente a las decisiones. Y cuando uno quiere hacer las decisiones, como si estuviera del otro lado. O sea, aquí es súper complicado. En la Casa de la Memoria, ahorita que estamos como en esta nueva etapa, se está haciendo un grupo, todavía cabe gente, de apoyo, un comité de impulso de la Casa de la Memoria. O sea, porque de alguna forma hemos tenido la fortuna, la suerte, o como quiera que se llame, que conocemos como casi a todo el mundo de la ciudad que ha estado en esos procesos. Y la idea es, si ya tenemos un espacio ahí donde podemos llegar, bueno, lleguemos todos, que esta es la oportunidad de proponer cosas. Digamos que los que estamos ahí somos los que menos hemos hecho cosas a ese nivel, pero que siempre hemos estado metidos haciendo cosas. Entonces, si ahí está el espacio y el que encuentran ahí son amigos para probar. Nosotros no queremos que la casa se cierre ni un día. Más la propuesta con Katia, bueno, ya hay ciclos de cine, vamos a convocar, que hagan el programa La Mesa, que se llame La Mesa Radio, qué sé yo, la Mesa por la Radio, como sea, que lo hagan aquí. Este es un espacio natural para poder hablar. O sea, al momento que vayamos dialogando nos vamos entendiendo, porque nos damos cuenta que hemos tenido problemas que uno no sabe que lo tienen, loco. Uno a veces, la gente tiene apatía con uno y ni lo conoce. Entonces, ya cuando uno va a conversar, no se da cuenta que es otro. Ahora, los retos de convertir la casa en una plataforma donde se pueda difundir y el tema de memoria histórica de manera plural, o sea, ahí cabe todo el mundo, de manera inclusiva, porque nosotros lo estamos haciendo con las etnias, también de manera diferencial en ese tipo de temas, poder vincular a la radio, poder vincular a las organizaciones que están haciendo en la ciudad un trabajo, porque la casa no puede ser, digamos que de puerta cerrada ni a las organizaciones, ni a las víctimas, ni a nadie. Aparte que lo de memoria no es solo para los muertos, o sea, es para los vivos. O sea, tú vas a tener memoria, pero ¿quiénes son los que tienen que saber el ejercicio de memoria? ¿Quiénes estamos acá? Porque nosotros somos los que podemos difundir y hablar lo que pasó. Entonces, ahí es donde está la apuesta, en cómo cada una de esas formas que tengamos, con cine, con radio, con exposiciones. Hemos empezado, por ejemplo, que eso tiene que ser, un espacio documental. Toda la información y documentación que tiene que ver en el tema debe aterrizar en la Casa de la Memoria. Eso sí lo tenemos claro. Además, estamos en la discusión de unas estaciones documentales y que los demás centros puedan surtirnos de eso. Otra es que la parte artística es clave. O sea, los hilos de comunicación del arte, eso es infinito. Aparte de eso, que muchos tenemos conexión a través de la música, a través de, o sea, otras formas. Otro es lo étnico. Nosotros queremos darle un enfoque étnico a la casa, porque aquí ha llegado gente de todo el mundo y no sabe dónde acomodarse a hablar de sus temas. Y lo tercero, que aprovechando que está la juventud aquí, ya nosotros estamos como en otro juvenil. Somos viejos, somos jóvenes de otro tiempo. Los jóvenes, o sea, no se reconocen como tal. Nosotros hemos tenido como esos encuentros de otro espacio, y los jóvenes que nacieron víctimas, o sea, ellos no tuvieron víctimas, pero nacieron como víctimas, no se reconocen como tal en los ejercicios. Y muchos se avergüenzan del ejercicio de los padres, de los otros, no sé qué, y ellos están en otro cuento. Entonces, metiéndonos en ese cuento de la sociedad enferma, hay que empezar a hacer trabajo psicosocial con todo el mundo. Con todo el mundo, pero es que ese es un problema que está desde el político para abajo, para no meterme en lío. Y hay que empezar en esa rueda, así como estamos haciendo aquí. Ojalá podamos construir un programa con Bocaribe, o que se diga memoria o psicología de la memoria, alguna cosa así, podamos ir a todos los espacios y poder hacerlo, porque hay que poner en la gente el tema de memoria, porque sin memoria no hay historia, y el problema es que nos estamos inventando la historia sin haber pasado nada antes de ella. O sea, son pura falacia.
Mencionabas un par de cosas que yo quisiera aprovechar también, la presencia de Libardo y bueno, también de Katia, desde luego, que tienen que ver, por una parte, con cuáles son los mecanismos para que una persona comparta, por ejemplo, información documental con la casa. Si existe, no sé, un correo electrónico, un teléfono donde alguien diga, mire, yo tengo un informe, tengo material de lectura, tengo un documento que yo escribí, una investigación, y quisiera que una copia de esto reposara en la casa, porque entiendo que ustedes están haciendo una gestión documental como en otro nivel, pues pidiendo, no sé, al centro de memoria, a las universidades, pero de pronto alguien que escucha y dice, bueno, yo tengo una investigación personal o un trabajo alrededor de un tema y quiero, o yo quiero hacerlo, o sea, yo quiero poner, yo estoy haciendo mi trabajo de tesis y quisiera disponer ese trabajo para la casa. ¿Cuál sería el mecanismo para hacer entrega de un material de ese tipo?
Bueno, yo pienso que lo primero es acercarse a la casa. Hasta ahora el único correo que tengo habilitado es el mío, katiapolo55@gmail.com. Pero acercarse a la casa, a la orden, estamos de puertas abiertas.
Bueno, entonces ahí vendría mi segunda pregunta y es, en este momento, ¿cuál es el horario de atención de la casa? O digamos que tú decías que funcionaba como un espacio administrativo, y eso quiere decir pues que tiene seguramente un horario de oficina, por lo menos en ciertos momentos de la semana. Entonces, si alguien se quiere acercar a ampliar información o a buscar alguna información de lo que no se ha mencionado aquí o a ofertar alguna cosa, ¿en qué momento se puede acercar a la casa?
Martes, miércoles y jueves en horario de oficina.
La otra pregunta tiene que ver con lo conmemorativo. O sea, en la responsabilidad que tiene un espacio como la casa o quien hace la reflexión sobre la memoria por darle como peso a lo conmemorativo. Entonces, regularmente las conmemoraciones están vinculadas a fechas y a circunstancias. Y ahí vendría un poco mi pregunta para Libardo y es, ¿cuáles son, pues a tu juicio, que solamente es un juicio personal, ¿no? ¿Cuáles son esos hitos de la memoria de la ciudad que de alguna manera deberían tener como un relato en la casa de la memoria? No me refiero solamente a estar guardados como memoria, sino por ejemplo decir el 30 de agosto tiene que haber una actividad o el 17 de septiembre o cuáles son esas fechas que tú consideras como claves en las cuales la casa tendría que de alguna forma activar, no sé, alguna cosa, de alguna manera un mecanismo para jalar gente hacia allá para reflexionar sobre un hecho.
Me parece muy interesante, Belén, tu pregunta, porque precisamente, digamos que los ejercicios de memoria que se han venido desarrollando en la ciudad giran en torno a veces a lo nacional, a las fechas estipuladas desde lo nacional, 9 de abril, y que bueno, también responden, digamos que a la ciudad, pero que también es necesario identificar, y creo que ahorita también Ricardo lo decía, lo mencionaba, digamos que, de qué espacios o qué fechas son necesarias, digamos que en la ciudad establecer. Entonces, en lo nacional tenemos el 9 de abril, el Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas, tenemos el 10 de diciembre, tenemos Semana por la Paz, pero creo que en la ciudad como tal, en ese ejercicio que estamos pensándonos entre todos, entre institucionalidad y sociedad civil y organizaciones de víctimas, pensándonos ese calendario de la memoria, a partir, no desconociendo las fechas que ya están, digamos que desde lo nacional y que también nos competen, pero también haciendo ese ejercicio que es relevante desde esos hechos que sucedieron aquí, que están sucediendo y que es necesario, digamos que establecer en, digamos que un calendario por la memoria, y qué mejor espacio que la Casa de la Memoria o esta plazoleta de la memoria para que dinamice eso. Entonces nos podemos pensar fechas como, digamos que estos acontecimientos que han sucedido en la Universidad Pública, la Universidad del Atlántico, o por ejemplo, yo creo que acá en Barranquilla, en el caso de, lo mencionaba ahorita Ricardo, en el caso del suroccidente y los jóvenes del suroccidente, también la ciudad está, digamos que en deuda. ¿En qué sentido? En deuda en que gran aporte, digamos que desafortunado, que hizo a todo este tema del conflicto el suroccidente de nuestra ciudad fue la cantidad de muchachos que se fueron. Uno, reclutados por grupos al margen de la ley, paramilitares o la misma guerrilla, y que esas historias nunca se contaron y ahí quedaron y no pasó nada. Y por otro lado, pues también estos chicos que desafortunadamente fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, tenemos pues organizaciones también, digamos, que de sus familias que diga, se han organizado frente a eso y que están aquí en la ciudad. Y creo que es necesario que también estas situaciones, estos sucesos que pasaron aquí en la ciudad, tengan también su espacio o su fecha propia para, digamos, que desde la misma casa poder establecer. Y creo que si seguimos haciendo, digamos, que el mismo ejercicio por localidad, por comunidad, vamos a encontrar precisamente otras fechas, digamos, conmemorativas de líderes asesinados, o de organizaciones que en su momento existían y dejaron de existir, víctimas también, digamos, que de amenazas o del mismo conflicto, y otras, digamos, que acontecimientos que es necesario, digamos, que y que es relevante. Digamos que en este momento, a partir del cómo se titula, digamos, que la plazoleta Alfredo Correa de Andrés, hay un, digamos, que una fecha o hay un ícono en cuanto a las víctimas, pero creo que también es necesario recopilar esos otros acontecimientos que nos van a dar, digamos, que respuesta a eso.
Yo quisiera invitarles a que hiciéramos como una reflexión de cierre y aprovechar como este momento, como decían ahora, como esta nueva etapa de la casa, en la que es fundamental que las organizaciones desde cada orilla se vinculen de una manera responsable y, digamos, realista, desde la capacidad que cada organización tiene de contribuir. La capacidad que tiene la radio es esta: abrir los micrófonos y poner el tema, digamos, hacer de altavoz para que se escuche en otros lugares, no solamente la reflexión, sino las iniciativas que de la misma casa surjan para darle como más peso al tema de la memoria. Aprovechando este nuevo momento y la reflexión un poco que nos ha acompañado en el tiempo que hemos estado hablando sobre la necesidad de vincular a la gente en la reflexión sobre la memoria histórica, yo quisiera que cerráramos la conversación como con un mensaje o una palabra para las personas que nos están escuchando respecto a pasos que se pueden dar para activar la memoria. O sea, de alguna forma Ricardo mencionaba, pues a todos y todas nos pasó que la reflexión sobre la memoria llegó en un momento, en algunos casos un poco tarde, ¿no? Como, si yo hubiera pensado en esto antes, tal vez hubiera hecho otras cosas, hubiera actuado de otra manera, hubiera entendido lo que pasó de otra forma, pero el hecho no es en qué momento pasó, sino que cuando pase se aproveche de la mejor manera y a partir de ahí se pueda construir. Entonces, en ese sentido, un mensaje para quienes nos están escuchando o para quienes no nos escuchan y de alguna forma alguien que nos escucha le hace llegar el mensaje respecto a la memoria histórica en Barranquilla.
Bueno, yo creo que la memoria no es particular, la memoria es colectiva. Todos tenemos como esa responsabilidad, no Katia, no Ricardo, no Libardo, que está en una institución, no. Son las víctimas, la casa es de ustedes y para ustedes, y va a tener las puertas abiertas si quieren contar su relato. Construyamos la historia, ustedes son parte de esa memoria, son el sentido de la memoria. Por lo tanto, las puertas de la casa están abiertas para ustedes.
Yo creo que el reaprender de la historia es una oportunidad que nos da toda la casa. O sea, a medida que conozcamos la historia, nosotros podemos de ahí decidir si avanzamos o nos quedamos ahí. Y la casa es una oportunidad para eso. Aparte que eso de calendario de la memoria me parece algo que puede funcionar. Y eso va de que cada quien que cuente su historia, bueno, lo lleve a la casa. O sea, de pronto nosotros no conocemos los casos, excepto Alfredo Correa o José Antequera, o que son, digamos, que casos relevantes o casos que ha vuelto la ciudad relevante. Pero hay muchos casos de víctimas que deben estar también en la realidad de la ciudad y en la mente de todo el mundo. Y la casa es el espacio para eso. O sea, es la oportunidad para desahogarse, para hacer los ejercicios. Yo no sé, yo creo que nosotros tendremos que buscar la forma de que los testimonios sean de manera real. O sea, que debemos crear un espacio que sí, bueno, si la gente permite grabarse, bien, pero donde la gente pueda hacer catarsis, que pueda ir a hablar de su casa, y ese caso, ese testimonio, que quede en la casa, porque la casa tiene que hacer el ejercicio de hablar también por ella. O sea, no que nos lleguen los casos nomás de afuera, sino que los de aquí también se evidencien en esa casa.
Sí, creo que la reflexión final tiene que ser para que entre todos y todas reinventemos este espacio. O sea, y reinventarnos es si en un primer momento de pronto como víctima no me sentí acogido, convocado, representado, porque pues no lo sentí así en su momento, digamos que en estos momentos hay esa posibilidad de reinventarnos el espacio, lo ha dicho Ricardo, lo ha dicho Katy, es un espacio pues abierto para llegar, y desde este ejercicio que está haciendo desde el comité o grupo de impulso de la Casa de la Memoria, podernos dar esa posibilidad, no solamente a cada uno como individuo, sino también a la ciudad, a los que vienen después, de tener un espacio que esté cargado de simbolismo, que esté cargado precisamente de esas historias que no se han contado y de esas historias que, como decía Katy ahorita, pues siguen sucediendo y van a seguir sucediendo, y que es necesario, digamos, que la ciudad tenga como tal ese espacio para... Entonces el llamado para todos, entre todos, pues a llegar a reinventarnos, a pensarnos cómo se puede reinventar este espacio.
Muchísimas gracias a Katia, a Libardo y a Ricardo por acompañarme en el día de hoy hablando de la Casa de la Memoria de Barranquilla en Palabra Justa, que es un espacio que se hace con el apoyo de la Deutsche Welle Academy y la cooperación alemana.